Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Hoy te saluda Esther Lozano. Es lunes 5 de enero del 2026 y estamos transmitiendo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy estamos, como no, muy pendientes de la crisis de Venezuela después de que el fin de semana fuerzas militares estadounidenses bombardearan varios puntos del país y se llevaran detenidos a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una operación que ha conmocionado a la nación y a gran parte del mundo y que ha desatado todo tipo de reacciones. Te traeremos, entre otras, las voces de algunos de los venezolanos en Australia que este fin de semana fueron convocados en concentraciones de diverso signo político en las principales ciudades. Y en nuestros segmentos recuperados de nuestros archivos, te traemos una historia de colaboración entre científicos australianos y chilenos que están muy cerca de desarrollar una vacuna contra el virus Hendra con la ayuda de alpacas. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Donald Trump anunció que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará un alto precio si no coopera con Estados Unidos. Venezolanos en el país y alrededor del mundo viven los últimos acontecimientos con esperanza, incertidumbre y preocupación. Autoridades australianas alertan a la población por intenso calor en los próximos días. Estos son los titulares del lunes 5 de enero de 2026. Muy buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará un alto precio si se niega a cooperar con Estados Unidos tras la operación militar para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Las fuerzas estadounidenses atacaron Caracas la madrugada del sábado, bombardeando objetivos militares y capturando a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. En una entrevista telefónica con el medio The Atlantic, Trump dijo que Delcy Rodríguez podría pagar un alto precio, probablemente mayor que el de Maduro, si no apoya los objetivos de su administración, incluyendo la apertura del acceso a la inversión estadounidense en las reservas petroleras de Venezuela. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, parece haber desmentido las afirmaciones de Trump de que Estados Unidos planea gobernar Venezuela. Rubio dijo que Estados Unidos utilizará el control de la industria petrolera del país sudamericano para forzar cambios políticos. Bueno, lo he vuelto a explicar, lo haré una vez más. Lo que estamos haciendo es controlar la dirección en la que esto se moverá de ahora en adelante. Es que tenemos la influencia. Esta influencia la estamos usando y pretendemos usarla. Ya empezamos a usarla. Pueden ver dónde se están quedando sin capacidad de almacenamiento. En unas semanas tendrán que empezar a extraer petróleo, a menos que hagan cambios, decía el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Por su parte, Delcy Rodríguez, la nueva mandataria interina de Venezuela, había exigido, en un principio, la liberación inmediata de Nicolás Maduro tras su captura. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Venezuela emitió un fallo que declara a la vicepresidenta Rodríguez como presidenta interina. A pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmó haber hablado con ella y que ella había indicado que estaba dispuesta a colaborar con su administración, en un discurso transmitido por la televisión estatal venezolana, Rodríguez había condenado la captura de Nicolás Maduro y su esposa, calificándola de brutalidad, y aseguró que Venezuela responderá formalmente y que el Consejo de Defensa del país ya se había activado.
Todo dentro de la Constitución.
Everything within the Constitution.
Todo dentro de la Constitución nos enseña lo que el comandante Chávez dijo ante las adversidades, ante los golpes de Estado, ante los sabotajes petroleros. Estamos listos para defender a Venezuela, estamos listos para defender nuestros recursos naturales, que deben ser para el desarrollo nacional. A los extremistas que han promovido esta agresión armada contra la historia y la justicia de nuestro país, les haremos pagar, decía Delcy Rodríguez, la nueva líder venezolana, hace casi 24 horas. Sin embargo, en últimas noticias en desarrollo, la mandataria interina Delcy Rodríguez escribió en Telegram: consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela, y extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido, escribió Delcy Rodríguez en su Telegram apenas hace unos minutos. Por otra parte, el Senado de Estados Unidos votará la próxima semana sobre si bloquear nuevas acciones militares contra Venezuela sin la aprobación del Congreso. El principal miembro demócrata del Senado, Chuck Schumer, afirmó que aún quedan muchas preguntas sin respuesta sobre la estrategia de Trump.
You don't treat lawlessness with other lawlessness.
No tratas ilegalidades con otras ilegalidades. Hemos aprendido a lo largo de los años que cuando Estados Unidos intenta cambiar el régimen y construir una nación de esta manera, el pueblo estadounidense es el que paga el precio tanto en sangre como en dólares, decía el demócrata Chuck Schumer. En tanto, en Venezuela, algunos residentes de las zonas aledañas a Caracas, la capital de Venezuela, afirmaron haber quedado sin hogar o con sus viviendas dañadas tras el operativo militar estadounidense del fin de semana, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Las autoridades venezolanas afirmaron que los ataques estadounidenses afectaron las zonas de La Guaira, Caracas y los estados vecinos de Miranda y Aragua. Las autoridades afirmaron también que soldados, civiles y gran parte del equipo de seguridad de Maduro murieron, aunque no han ofrecido cifras específicas de muertos y heridos. En la ciudad de Katia Lamar, cerca de Caracas, Jonathan Mayora dice que le preocupan sus hijos.
Ahora quedaron damnificados.
Now my children are left displaced.
Ahora quedaron damnificados. Desde ese día lloran y lloran. Mis hijos dicen, papá, perdí mi casa. Son niños que apenas comienzan la vida. Alguien como yo ya he vivido mi vida, ya sé cómo son las cosas. Pero ¿qué culpa tienen ellos de todo esto? Las mujeres que murieron aquí no tuvieron nada que ver con esto. No tenemos la culpa de los problemas de los demás. Y aunque fuera un accidente, bien, pero quienes no lo merecen terminan pagándolo, decía este ciudadano venezolano. Muchos venezolanos en todo el mundo reaccionaron con una mezcla de esperanza, incertidumbre y preocupación tras el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense. El mandatario Maduro había sido acusado con frecuencia de liderar un régimen opresivo y de aferrarse ilegalmente al poder con elecciones controvertidas. Los venezolanos en Ciudad de México celebraron el domingo con carteles que decían libertad, mientras que los venezolanos en Colombia exigieron un cambio político y aplaudieron una transición de gobierno liderada por el presidente Donald Trump. En Chile, la comunidad venezolana se reunió en las calles de la capital, Santiago, para celebrar el arresto de Maduro. También ha habido una condena generalizada por lo que muchos analistas describen como un ataque ilegal de Estados Unidos contra Venezuela, ya que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado. Estados Unidos ha acusado a Maduro de narcoterrorista, pero el presidente venezolano negó esas acusaciones. En otras noticias internacionales, los líderes de Dinamarca y Groenlandia instaron al presidente estadounidense Donald Trump a que deje de amenazar con apoderarse de Groenlandia, tras reiterar su deseo de hacerlo en una entrevista con la revista The Atlantic. El presidente Donald Trump declaró a la revista que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de defensa. Esto ocurre un día después de que Estados Unidos capturara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto generó preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos intente apoderarse por la fuerza del territorio danés de Groenlandia. El primer ministro de Groenlandia, justamente, Jens Frederik Nielsen, declaró el domingo en un comunicado publicado en Instagram que Estados Unidos debería cesar sus amenazas contra un aliado cercano.
We have been a close and loyal friend of the United States for generations.
Hemos sido amigos cercanos y leales de Estados Unidos durante generaciones. Hemos permanecido unidos en tiempos difíciles. Hemos asumido la responsabilidad de la seguridad del Atlántico Norte y en particular de Norteamérica. Eso es lo que hacen los verdaderos amigos. Precisamente por eso la retórica inmediata y reiterada de Estados Unidos es total y absolutamente inaceptable, decía el primer ministro de Groenlandia. La posición estratégica de la isla ártica entre Europa y Norteamérica la convierte en un punto clave para el sistema de defensa antimisiles balísticos estadounidense, mientras que su riqueza mineral resulta atractiva, ya que Estados Unidos espera reducir su dependencia de las exportaciones minerales chinas. Y en Australia se han emitido alertas de olas de calor severas para gran parte del país, con pronósticos de temperaturas que superarán los 40 grados Celsius en al menos 4 estados en los próximos días. La Oficina de Meteorología ha emitido alertas para partes de Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia Occidental, Australia del Sur, Tasmania y el área metropolitana de Canberra, alertas que permanecerán vigentes hasta el miércoles 7 de enero. La oficina predijo que se sentirán temperaturas de hasta 40 grados o más en Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia del Sur y Australia Occidental. Se advirtió también sobre el posible impacto del calor en los miembros más vulnerables de la comunidad, incluyendo a los australianos mayores, bebés, niños, mujeres embarazadas y lactantes, y también personas con afecciones médicas. Los padres australianos recibirán un mínimo garantizado de 3 días semanales de cuidado infantil subsidiado, independientemente de cuánto trabajen o estudien. La llamada garantía de 3 días fue anunciada por primera vez por el primer ministro Anthony Albanese en diciembre de 2024 y sustituirá la prueba de actividad del gobierno anterior, que otorgaba subsidios a familias con ingresos de hasta $530,000 al año. Este cambio significa que 100,000 familias más podrán acceder a los días adicionales de cuidado que entraron en vigor el 1 de enero. La ministra de Educación Infantil, Jess Walsh, afirmó que la medida significa que las familias ya no quedarán excluidas del cuidado subsidiado debido a la actividad laboral o académica de sus padres. 300 millones de dólares esperan ser reclamados por los contribuyentes de Nueva Gales del Sur, provenientes de empresas que no han contactado con las personas que legalmente tienen derecho a recibir el dinero. El registro de dinero no reclamado, administrado por la Agencia Tributaria de Nueva Gales del Sur, incluye fondos provenientes de sobrepagos, cheques sin cobrar, dividendos, reembolsos y otras cantidades adeudadas a particulares. La ciudad de Sídney y los suburbios del este registraron la mayor cantidad de dinero no reclamado, con un total de más de 91 millones de dólares. La ministra de Contrataciones Públicas, Kearney Hoses, afirmó que quiere asegurarse de que la mayor cantidad posible de dinero regrese a las familias. El gobierno ha reducido el plazo para que las empresas informen a la Agencia Tributaria de Nueva Gales del Sur de 6 a 2 años para asegurar que el dinero se devuelva a sus propietarios lo antes posible. Y en el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con una máxima de 31 grados. Adelaide, soleado también por la tarde con una máxima de 31 grados. Melbourne, mayormente soleado con un tope de 22 grados. Hobart estará parcialmente nublado esta tarde con una máxima de 25 grados. Canberra tendrá lluvias y posible tormenta con una máxima de 30 grados. Sydney estará parcialmente nublado esta tarde con una máxima de 28 grados. Brisbane presentará posibles lluvias y una máxima de 29 grados. Y Darwin, algunas precipitaciones y posible tormenta con una máxima de 30 grados. Este fue el boletín de noticias de este lunes 5 de enero de 2026. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Austral en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español. Muy buenas tardes de nuevo y bienvenidos al programa. Es un placer acompañarte durante este rato de la tarde. Hoy es lunes 5 de febrero y espero que estés teniendo un buen comienzo de semana. Hoy en nuestra edición de verano vamos a recuperar de nuestros archivos una historia de colaboración entre científicos australianos y chilenos que están muy cerca de desarrollar una vacuna contra el virus Hendra con la ayuda de alpacas. Te traeremos también toda la información de la jornada deportiva, pero primero nos vamos a ir a Venezuela. El presidente estadounidense Donald Trump afirma que la nueva líder de Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará un alto precio si se niega a cooperar con Estados Unidos tras la operación militar para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Las fuerzas estadounidenses atacaron Caracas la madrugada del sábado, bombardeando objetivos militares y capturando a Nicolás Maduro y a su esposa. Al menos 40 personas habrían muerto entre civiles y militares como consecuencia de los bombardeos. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. En una entrevista telefónica con The Atlantic, Trump afirma que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, podría pagar un alto precio, probablemente mayor que el de Maduro, si no apoya los objetivos de su administración, incluyendo la apertura del acceso a la inversión estadounidense en las reservas petroleras de Venezuela. En una última noticia, la presidenta encargada, Rodríguez, abogó el domingo por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos. Escribió en la red Telegram, dijo: "Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela", dijo. Dijo también: "Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido", dijo Delcy Rodríguez. Rodríguez había exigido en un principio la liberación inmediata de Nicolás Maduro tras su captura. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Venezuela emitió un fallo que declara a la vicepresidenta Rodríguez como presidenta interina. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio parece haber desmentido las afirmaciones de Trump de que Estados Unidos planea gobernar Venezuela. Afirma que Estados Unidos utilizará el control de la industria petrolera del país sudamericano para forzar cambios políticos.
Well, I've explained once again, I'll do it one more time. What we are running is the direction that this is going to move moving forward. And that is, we have leverage.
Bueno, lo he vuelto a explicar, lo haré una vez más. Lo que estamos haciendo es la dirección en la que esto se moverá de ahora en adelante, y es que tenemos influencia. Esta influencia la estamos usando y pretendemos usarla. Ya empezamos a usarla. Pueden ver dónde se están quedando sin capacidad de almacenamiento. En unas semanas tendrán que empezar a extraer petróleo a menos que hagan cambios, decía el secretario de Estado Rubio. Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha reconocido la investidura de la vicepresidenta Delia Rodríguez como presidenta del país y ha denunciado que Estados Unidos mató a parte del equipo de seguridad de Maduro, entre ellos 32 ciudadanos cubanos, según el gobierno de Cuba. Escuchamos a Vladimir Padrino.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro. Hecho perpetrado ayer sábado 3 de enero de los Corrientes, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes. Nosotros desde aquí, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exigimos la rápida liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En atención a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 3 de enero de 2026, mediante la cual se designa a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Era el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. Y a pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump afirma haber hablado con Delcy Rodríguez y que ella ha indicado que está dispuesta a colaborar con su administración, Rodríguez condenó en un discurso en la televisión la captura de Maduro y su esposa, calificándola de brutalidad, y aseguró que Venezuela responderá formalmente y que el Consejo de Defensa del país ya se ha activado.
Todo dentro de la Constitución.
Everything within the Constitution. We learned.
Todo lo que la Constitución nos enseña del comandante Chávez ante las adversidades, ante los golpes de Estado, ante los sabotajes petroleros. Estamos listos para defender a Venezuela. Estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. A los extremistas que han promovido esta agresión armada contra la historia y la justicia de nuestro país, les haremos pagar, decía Delcy Rodríguez. Por su parte, el líder de la oposición venezolana, Edmundo González, rompió este domingo por la noche su silencio desde que se produjo la intervención de Estados Unidos en su país y envió un mensaje por vídeo en sus redes sociales. Edmundo González dijo que la captura de Maduro es un paso importante hacia la normalización de Venezuela, pero no suficiente, en un llamado a respetar el triunfo que reivindica en las presidenciales del 2024. Edmundo González exige la liberación de todos los presos políticos para la normalización del país y además hizo también un llamado a la serenidad como presidente de los venezolanos. Le escuchamos.
Como presidente de los venezolanos hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República. Este es un momento histórico. Lo asumimos con serenidad, con claridad y con compromiso democrático. El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Y ese país lo construiremos juntos.
Era el líder de la oposición venezolana, Edmundo González. La oposición reivindica a González Urrutia, ahora exiliado en España, como ganador de las presidenciales y denuncia la reelección de Maduro para un tercer mandato en 2024 como fraudulenta. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una reunión de urgencia este lunes tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. Colombia impulsó la convocatoria de la reunión, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La presidencia rotatoria del Consejo, que este mes de enero corresponde a Somalia, aprobó esta convocatoria. Y aquí en Australia, el primer ministro Anthony Albanese ha hecho un llamamiento a todas las partes para que apoyen el diálogo y la diplomacia para evitar una escalada. Afirma que Australia lleva mucho tiempo preocupada por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela y que apoyará una transición pacífica y democrática. Un comunicado de la líder de la coalición, por su parte, Susan Lee, dio la bienvenida a la noticia de la captura de Maduro, señalando que el país ha soportado años de represión y corrupción bajo su mando. Ahora, con Maduro detenido y sin autoridad clara, los analistas advierten que el mayor riesgo podría estar por venir. Mark Kansian, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, afirma que Estados Unidos puede haber destituido a un gobierno sin un plan claro para lo que sigue. Sería perfectamente posible que un nuevo gobierno ejerciera su autoridad donde está la población, pero luego no pudiera ejercerla en el interior. Y en el interior hay bandas, hay cárteles, hay guerrilleros. Así existe la posibilidad de una especie de Estado fallido en el interior, incluso mientras el gobierno dirige las zonas más pobladas, decía el analista Mark Kansian. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores están ahora en Nueva York, en una cárcel, donde se enfrentan el lunes en una audiencia a cargos federales de Estados Unidos, incluyendo conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas. Los cargos presentados en Nueva York acusan a la pareja de liderar una empresa criminal que enriqueció a altos funcionarios y amenazó la seguridad estadounidense, acusaciones que han negado durante mucho tiempo. Si Venezuela se estabilizará bajo una nueva transición o deslizarse hacia un conflicto interno prolongado que incluso Estados Unidos pueda tener dificultades para contener, está por verse. Miembros de la comunidad venezolana y de otros países latinoamericanos participaron en concentraciones en varias ciudades australianas este fin de semana, el domingo. Por un lado, defensores de Nicolás Maduro y por otro, activistas a favor de la oposición gritaron sus consignas en Sydney a escasos metros de distancia unos de otros. En el centro de la ciudad, en Town Hall, en medio de una fuerte presencia policial, Un grupo de unas 250 personas, entre ellos simpatizantes de grupos de izquierda, se congregaron bajo las consignas de Estados Unidos fuera de Venezuela y Latinoamérica y pidiendo la liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. A escasos metros, un grupo de unos 35 venezolanos celebraban la detención de Maduro. En SBS Spanish hemos conversado con venezolanos residentes en Australia de ambos lados del espectro político para conocer de primera mano sus impresiones de lo que está ocurriendo en su país. Minerva Chudnovic es activista del grupo Hands of Venezuela y miembro del colectivo de derechos humanos Youth for Human Rights. Conversé con ella desde Sydney esta mañana.
En lo personal, yo estoy en shock porque sí se habían escuchado amenazas y todo esto ya tiene años, pero no te esperas que un 3 de enero que no te has recuperado de la Navidad, que incluso estás celebrando que viene el Año Nuevo, te despiertes con un bombardeo, todo lo que han destruido y siguen destruyendo y todo queda impune. Y mucha gente celebra porque supuestamente es el comienzo de una supuesta libertad. ¿Pero libertad de qué? Si no somos libres de la ignorancia. Entonces no puede dormir mucha gente cercana a mí que está en Venezuela enferma o está pasando por esta situación. ¿Cómo se recuperan ellos? No hay garantías de nada. ¿Cuánta gente ha fallecido, han asesinado impunemente? Entonces quedamos todos en shock. No entiendo qué está pasando. O sea, uno entiende porque ya sabemos que esto se ha repetido en otros países. No es primera vez. Pero que le pase a uno, volviendo a lo que te estaba comentando, nosotros somos un pueblo pacífico. Y que te caigan con esta violencia, quedas en shock, quedas traumatizado. Yo no he podido dormir y pues, se te va el tiempo en responder llamadas, en tratar de ayudar a la gente por lo menos emocionalmente. Porque si uno tuviera una varita mágica y resolver todo, pero no es así.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se va a reunir en los próximos días para tratar este tema. ¿Qué esperanza tienes de que pueda ocurrir ahí?
Ay, corazón, de verdad que es una esperanza muy vaga porque ellos sí se manifiestan públicamente, pero eso es como quedar letra muerta. Dicen que se van a ayudar, que sí, que están, pero al final ya sabemos lo que pasa detrás de todo esto. Que para mí todo es una burla. Honestamente, porque esa no es la salida, esa no es la solución a ningún, es todo lo contrario. Es una invasión. Es una invasión y es un insulto a la dignidad humana. Y que vengan estas instituciones, sí, muchas gracias por su solidaridad, pero al final es letra muerta. Se dicen muchas cosas, pero mira, igual lo que está sucediendo. Estamos en pleno siglo XXI y siguen sucediendo estas aberraciones.
¿Tú tienes, Minerva, familiares allí en Venezuela?
Sí, en Venezuela está mi madre y muchos seres queridos.
¿Qué te cuentan ellos? ¿Cómo está la situación?
Bueno, es que también están como divididos. Unos, por ignorancia, piensan que ese secuestro de nuestro presidente supuestamente es la solución a los problemas y están hasta celebrando, pero porque ha sido gente que ha sido manipulada psicológicamente durante mucho tiempo y repiten como loro lo que dicen los demás. Y otro sector de la población, pues ya sabemos de mi caso que no estamos de acuerdo con eso y lo que hay, por un lado, hay mucha tristeza y hay mucha indignación y hay como, o sea, no es la salida, no es la solución a nada. Y de hecho es un crimen de lesa humanidad. ¿Cuánta gente inocente han asesinado? Y eso, que te secuestren un presidente que ha sido
legalmente electo, que fue el presidente del pueblo, y que haya sido secuestrado de esa vil forma, y no es la solución para la dignidad humana, no lo es, ni para el pueblo venezolano tampoco.
Hay algunos países, sin embargo, que no reconocen la legalidad de las elecciones que Maduro supuestamente ganó en las últimas elecciones y que le acusan de fraude electoral. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, obviamente no fue un fraude electoral, hubieron elecciones. Yo participé en las elecciones, teníamos embajada aquí, uno va a votar en las elecciones. Y en Venezuela la gente fue a votar con todo y que le pusieron cualquier cantidad de saboteo y de que cortaran el acceso a muchos sitios, a muchos centros de votación. La gente fue a votar y es un presidente electo. Y es legal, no sé, la otra persona que ellos dicen que ese no ha sido presidente electo en ningún momento, en su imaginación quizás.
Estados Unidos acusa a Maduro y a su mujer, Cilia Flores, de narcotráfico y de posesión de armas. Va a enfrentar la justicia en estos días, se va a presentar ante un juez. ¿Cómo te hace sentir eso?
Es que seguimos en lo mismo, corazón. Es una burla. O sea, yo te puedo acusar a ti de cualquier crimen. ¿Y cómo lo comprueban? O sea, ¿cómo me hace sentir a mí como venezolana que se están burlando de nosotros? Lo mismo pasó en... Y es como que ya eso se ha repetido en otros países, en otros momentos históricos. Que para invadir un país acusan a la gente de posesión de armas químicas y después al final, ¿qué pasa? No hay nada. No hay evidencias de ningún crimen. Y si la hay, pues uno tampoco... Realmente nosotros no sabemos, pero imagínate de quiénes son los principales consumidores de drogas, quiénes son los que están detrás de la industria armamentista. ¿Qué tenemos nosotros en Venezuela realmente? Porque estamos en un país que es con muchos recursos, pero con mucha miseria.
Minerva, ¿y qué te gustaría que ocurriera en las próximas semanas o meses?
Bueno, que devuelvan al presidente de Venezuela y a su esposa a Venezuela, y que los problemas internos de Venezuela se resuelvan en Venezuela, con los venezolanos, no con injerencia, de que todo se resuelva en paz, con dignidad, en casa. Si tenemos problemas, nosotros los resolvemos nosotros.
Bueno, pues Minerva Chudnovsky, del grupo activista del grupo Hands of Venezuela, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchísimas gracias por de verdad tomarnos en cuenta y por escucharnos.
Por otro lado, los grupos de venezolanos que apoyan desde Australia la oposición a Nicolás Maduro también se concentraron en las principales ciudades de Australia este domingo y también viven estos acontecimientos con sentimientos encontrados. Aurimar Freites, en Adelaide, es activista y coordinadora de comunicaciones del grupo Con Venezuela. Hablé con ella esta mañana.
Mira, Esther, gracias por la oportunidad. La verdad es que es una mezcla de emociones, es miedo y al mismo tiempo es alegría y es esperanza y también es miedo a lo que viene, porque si bien ya pudieron extraer a Maduro y a Cilia Flores, la plana que lo acompaña, él sigue en Venezuela y ellos siguen allí. Entonces todavía como que el miedo a lo desconocido, obviamente no hemos dormido mucho pendiente de nuestras familias, todo gracias a Dios, todos están bien, pero es como esa incertidumbre y al mismo tiempo la esperanza y un poco la incredibilidad también, porque 26 años esperando por esto y como que uno todavía no se lo cree, como que no puedo creer que finalmente pasó.
Corina Machado, nada más conoces la noticia de la salida de Maduro del país, hizo una llamada a la reconstrucción del país, a trabajar por la democracia. Sin embargo, Donald Trump no ha explícitamente hecho un apoyo a Corina Machado. Ha dicho, de hecho, que no tiene el apoyo suficiente en Venezuela, que no está preparada para gobernar y está más hablando de un gobierno de transición con lo que queda del gobierno de Maduro, ¿Cómo te hace sentir esto?
Sí, bueno, lo que pasa es que fueron las declaraciones cuando ellos, las primeras declaraciones que ellos dieron, pero ya ellos luego explicaron, es una cuestión de fases. No es que María Corina no esté preparada, es que María Corina ahorita no tiene el apoyo, porque recuérdate que en Venezuela hay un secuestro de poderes, no hay independencia de poderes. El gobierno controla el poder electoral, el poder judicial, la milicia, las fuerzas armadas. Entonces, a eso se refieren con ellos, de que no tiene ese apoyo porque el país ahorita está todo secuestrado. Entonces necesitan una transición con quién es la gente que puede estar ahorita en la transición, la gente de Maduro, para luego ya pensar, porque María Corina es el símbolo de la legitimidad, porque recuerda que ella fue la que demostró que Venezuela, la oposición venezolana, finalmente ganó las elecciones con las actas reales. Entonces, ahorita es como que ella, no es que no la van a apoyar, sí, pero no para esta fase. Ahorita es la fase de transición y luego ya sería una fase ya el paso a la oposición, el control del país. Yo sí creo que, de hecho, Marcos Rubio, luego él aclaró, no es que no vamos a apoyar a María Corina, es que ahorita para estos 2-3 semanas o 2 meses de transición, ella no es la pieza que necesitamos en este momento, luego la vamos a apoyar. Ellos realmente sí, obviamente que la apoyan, se acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz, ella ha estado 16 meses en escondida, luchando por la causa venezolana. Yo no creo que ella esté fuera del juego, yo no estoy decepcionada, entiendo claramente a qué se refieren con que ella ahorita no puede entrar en esta circunstancia, tiene que garantizar su seguridad y la de Edmundo González también.
Ahí ahora los análisis y bueno, las reacciones a lo que ocurrió en Venezuela, la incursión de Estados Unidos y lo que muchas personas llaman el secuestro de Maduro, la forma en que le sacaron del país. Bueno, Estados Unidos ha cruzado muchas líneas legales de la legalidad internacional, entrando en un país ajeno y secuestrando al líder del país.
Correcto, y esa es la primera sensación, y tú lo ves las titulares, es lo que te dicen. Pero quien realmente secuestró el país fue Maduro. Recuérdate que Maduro primero nunca fue electo. Maduro fue puesto cuando Chávez murió. Y luego, cuando fueron a elecciones donde él controlaba incluso el sistema, las datas confirman que él tampoco ganó. Entonces, él nunca fue un presidente electo para empezar. Y el que secuestró todos los poderes, el que tiene a la gente pasando hambre, el que hizo que más de 8 millones de personas hayan tenido que irse a otro país a empezar de cero, el que destruyó familias, el que ha metido, todavía hay presos políticos en Venezuela, incluyendo adolescentes, y hay data, hay casos de niños que venían de su, o adolescentes que venían de clases de música y los agarraron y se los llevaron presos, ni siquiera estaban protestando. Entonces, cuando tú dices que Trump secuestró a Maduro, no, el señor ya había secuestrado el país, entonces no hablemos de secuestro cuando ya... Es como si imagínatelo, una familia, un caso de violencia doméstica, la mujer pidiendo a gritos que la ayuden, nunca la ayudan, y cuando finalmente se mete alguien a ayudarla, pero es que él no tenía derecho a meterse en la casa de ella porque esa no era su casa. Oye, es como delicado porque no puede ser todo tan black and white, no es todo tan blanco y negro, hay un punto medio... Obviamente nosotros no es que apoyamos a Trump, ni que estamos apoyando una invasión a Venezuela, ni que estamos apoyando un secuestro. Lo que estamos es apoyando que finalmente quitan al dictador de Venezuela, que es diferente.
Y ahora, Aurimar, ¿qué planes tenéis respecto a la oposición, al activismo en las próximas semanas o meses? ¿Tenéis algunos planes? Cuéntame.
Sí. Bueno, ayer domingo nos reunimos aquí en Australia, por la que voy a hablar por Australia solamente, nos reunimos en las principales 5 ciudades, Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth y Sydney, y esta actividad se repitió en el mundo entero. De hecho, estoy recibiendo las imágenes de España, Estados Unidos, Chile, Canadá, Montreal, Dinamarca, Suecia, y se repite lo mismo, ¿no? Los venezolanos que salieron a abrazarse a que es un paso, nosotros lo vemos como que es un paso hacia la libertad. Estamos conscientes que aún Venezuela no es libre, porque Venezuela sigue, como te decía, las personas que apoyan a Maduro siguen en el poder, pero es un paso. Nosotros creemos que es un gran paso hacia la libertad y que nos estamos acercando al final.
Era Aurimar Freitas desde Adelaide. Ella es activista y coordinadora de comunicaciones del grupo Con Venezuela, que apoya a la oposición.
Estás escuchando la edición de verano de SBS Audio Australia en Español.
Científicos australianos y chilenos están muy cerca de desarrollar una vacuna contra el virus Hendra, el cual puede ser mortal tanto para hombres como para caballos, y está presente en Australia este virus. Gracias a los anticuerpos de alpacas chilenas, los investigadores están desarrollando terapias de inmunidad que pueden combatir este virus. La cooperación entre los científicos de la Universidad de Queensland y la Universidad Austral de Chile también se ha extendido a otros virus, como el Nipah, el Hanta y el coronavirus. En estas investigaciones, las alpacas han sido fundamentales gracias a su capacidad para desarrollar nanocuerpos como parte de su respuesta inmune a los virus. Y a partir de las respuestas inmunes de las alpacas a los virus, se están intentando desarrollar vacunas que sean de utilidad para los humanos y otros animales. En nuestros segmentos recuperados de los archivos, Claudio Vázquez entrevistó al biotecnólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, Alejandro Rojas.
Bueno, muchas gracias, Claudio, por la invitación. La verdad es que es un honor poder también comunicarse con la comunidad hispana en Australia y contarles las cosas que se están haciendo desde el otro lado, digamos, del mundo, desde Chile, en este caso, utilizando el sistema inmune de las alpacas. Me gustaría contarte un poco la historia de por qué las alpacas, porque esa es la primera pregunta que a la gente se le viene a la cabeza. ¿Por qué no conejos, ratones? No, ¿por qué la alpaca? Resulta que en los 90, un grupo de científicos belgas tenía que llevar a cabo un curso práctico. Ellos tenían que sacar, todos los años hacían un curso de inmunología y le solicitaban a algunos estudiantes donar un par de mililitros de sangre, y con esa sangre ellos estudiaban los anticuerpos humanos. Resulta, era el principio de los 90, y los estudiantes no quisieron hacer el práctico, el curso práctico. Estaban asustados por el VIH, por el SIDA, y no querían tocar sangre humana. Entonces el profesor tenía en su refrigerador medio litro de sangre de dromedario, de suero de dromedario, y le entregó este preciado bien a los estudiantes. Se lo dividieron en hartos grupos, y resulta que en ese día los 20 grupos que estaban desarrollando el trabajo práctico encontraron que los anticuerpos de los camélidos, en este caso dromedarios, eran distintos a los nuestros. De ahí parte todo esto. Resulta que los anticuerpos, lo que ellos descubrieron, es que los anticuerpos de los camélidos son distintos a los nuestros en términos de que son más simples. Nuestros anticuerpos tienen 4 comunidades. Los de la alpaca y dromedarios, camellos, toda la familia de los camélidos, tienen 2. Y son idénticas, al final tienen una, se podría decir. Y eso hace posible producirlo en grandes cantidades y tienen ciertas propiedades súper interesantes que te puedo contar más adelante.
Alejandro, ¿cómo surge esta idea de cooperar, ¿no?, entre un país como Chile y otro como Australia?
Sí, bueno, esto parte un poco durante la pandemia, porque durante la pandemia una de las cosas muy productivas, una de las mejores cosas que pasó en la comunidad científica, es que un poco se bajaron los egos y se abrieron mucho a la cooperación internacional. Todos estábamos de alguna forma trabajando para poder dar con una solución, una vacuna, una terapia. Y en eso la Universidad de Queensland se había ganado un proyecto grande de la Coalición para la Preparación de Epidemias, se llama CEPI. Es una organización internacional que está financiada por muchos gobiernos desarrollados, y la Universidad de Queensland se ganó un proyecto que tenía como objetivo desarrollar una nueva tecnología que se llama la tecnología de clamps, que son unas estructuras, digamos, que de alguna forma estabilizan las vacunas, y en esa tecnología ellos desarrollaron una plataforma. Entonces lo que tiene la Universidad de Queensland es una cantidad enorme de vacunas y prototipos de vacunas, cosas que todavía no van a llegar al ser humano porque, pues, tú sabes, toma mucho tiempo, pero son el sustrato o, digamos, el puntapié inicial para poder generar anticuerpos. Entonces las vacunas generan anticuerpos, los anticuerpos te defienden. Entonces con las vacunas prototipos de la Universidad de Queensland, durante la pandemia empezamos a trabajar, bueno, en parte en coronavirus, pero también en muchos de los otros virus que ellos ya tenían desarrollados vacunas prototipos. Entre ellas, Hendra y Nipah, Y más allá de eso, o sea, nos ganamos un proyecto muy interesante. Esto está financiado por el HNMRC, si mal no recuerdo, que es el Fondo de Financiación Científico Australiano. Y el proyecto es por sobre 1,8 millones de dólares australianos. Y tiene justamente como objetivo poder desarrollar terapias contra estos dos virus que son muy atingentes a lo local, digamos, Hendra principalmente en Australia, pero como tienen el vector, que este murciélago grande, este zorro volador, también Nipah es muy importante, porque no se sabe, digamos, si es que efectivamente existe o pudiese llegar Nipah a Australia también.
Y Alejandro, bueno, nos comentabas de que esta cooperación justamente surge en la pandemia, pero te quiero preguntar cómo ha sido también trabajar con otras organizaciones, instituciones de otros países. ¿También esto ha servido a Chile en alguna instancia, en algún modo?
Claro, por ejemplo, para nosotros en Chile el virus que a nosotros más nos interesa es probablemente el más peligroso de Latinoamérica. Bueno, aparte de la rabia, digamos que es un virus letal y todo lo demás, pero el virus en Chile y Argentina más peligroso se llama hantavirus, el hantavirus de los Andes. Lo transmite un ratoncito que se conoce como el colilargo y tiene una letalidad de cerca de un 30%. Y el problema es que, claro, la gente que se infecta usualmente son o trabajadores forestales, gente que vive en la periferia de las ciudades. Y muchas veces niños que entran a jugar una leñera, a un lugar cerrado, y a veces de a dos, de a tres. Entonces, ese es un tema que a nosotros nos toca muy, muy en lo personal, siendo, digamos, parte de la región de los ríos, que es el área de mayor incidencia de hanta en el país. Y la Universidad de Queensland tiene capacidades justamente que caracterizan anticuerpos y vacunas que nosotros en Chile no podríamos desarrollar. O sea, las máquinas para poder estudiar cómo se unen y ver las estructuras tridimensionales. Son muchos, muchos millones de dólares que nosotros en Chile no tenemos. Y ahí es donde nosotros combinamos nuestras capacidades, lo que no tienen los australianos hoy día, o sea, tienen en parte, pero no tienen. Tenemos alpacas, digamos, sin limitaciones. A las alpacas no se les hace daño, se les vacuna como quien vacuna a un niño chico cuando nace, después se les saca una muestra de genes. Pero esa gracia, esa combinación de nosotros poder tomar la alpaca, inmunizarla, crear anticuerpos y después con esos anticuerpos entregárselos a gente que tiene las capacidades de ayudarnos en la caracterización, eso tiene mucho valor. Yo siempre digo, es como que nosotros jugáramos un partido de fútbol con otros científicos y nosotros estamos bien atrás, somos los defensas, pero chuteamos la pelota muy bien y muy adelante. Entonces, los goleadores que vendrían siendo la Universidad de Queensland, la Universidad en Alemania con la que trabajamos, ellos son los que meten los goles, ellos son los que realmente logran definir cómo esto funciona y efectivamente ayudarnos en publicar también en muy alto nivel y lograr el impacto que hemos logrado, por ejemplo, con el virus Nipah.
Sin embargo, las alpacas son la figura, ¿no?, del equipo en este momento. Digo, más que la
Claro,
corresponde.
la alpaca pone la pelota, o sea, esa es la gracia, ¿no?
Alejandro Rojas, biotecnólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Muchísimas gracias por conversar con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
No, muchas gracias, Claudio, y vamos a seguir trabajando. Ojalá nos encontremos más adelante con más noticias y más anticuerpos de otra alpaca.
Por
Que estés muy bien.
supuesto.
En SBS Audio Australia en Español, estamos ya en tiempo de deportes y ya tenemos con nosotros en la línea a Juan Moya. Hola Juan, ¿cómo estás? Feliz año nuevo.
Gracias igualmente para todos ustedes.
Bueno, pues después de tu descanso por las Navidades, volvemos con toda la información deportiva y empezamos con el fútbol. Hay que hablar de la A-League, de la competición masculina y femenina.
Claro que sí, anoche se cerraba la fecha número 11 en Adelaide y Adelaide cayó 0-4 frente al Central Coast Mariners. Central Coast Mariners venía con una racha totalmente negativa, los últimos partidos había perdido, pero ahora en Adelaide lo sorprendió y ganó el partido 4-0. Auckland es el puntero del campeonato que juega esta noche, hay partido esta noche, fecha adelantada, fecha número 17. MacArthur recibe a Auckland a las 19 horas en su estadio. Y mañana Melbourne City tiene otro partido adelantado, fecha número 20, se enfrenta a Brisbane Roar a las 19 horas. Y en damas tenemos que el Melbourne City derrotó al Sydney por 1-0 en el cierre de la fecha número 11. Canberra es el puntero con 18 puntos, City le sigue con 16 puntos. Y nos vamos ahora a la Liga Española, donde la Real Sociedad repartió puntos frente al Atlético Madrid, empatando 1-1. Barcelona es el puntero con 49 puntos, el Real Madrid lo sigue con 45 y aparentemente una vez ya completada la fecha número 18 del campeonato, solamente hay dos equipos, dos contendores para levantar. A mitad de año, ¿quién será el campeón de la Liga Española? Barcelona y Real Madrid son los dos equipos que están dominando el torneo en España.
Bueno, y también hay que hablar del mercado de fichajes. ¿Qué está pasando?
Bueno, ¿qué está pasando? Se dice que hay un acuerdo con el Lazio que el jugador Valentín Castellanos jugaría en el West Ham de Inglaterra. Es un centro delantero argentino muy joven, juega muy bien y el costo sería de 29 millones de euros y firmaría por 5 años. El Aston Villa está buscando jugadores y esta vez se ha fijado en Alisson, un extremo derecho de Gremio de 19 años. Aún juega este chico en Brasil. Por 10 millones de euros podría llegar al Aston Villa en esta temporada. Sergio Ramos, el veterano defensor español con 39 años, aún quiere seguir jugando. No va a continuar en México, donde estaba participando en la Liga Mexicana. El Niza le ha ofrecido un contrato para que venga a trabajar al equipo a jugar, porque necesitan un buen defensor, porque el Nissan está peleando para no irse al descenso. Otra negociación indica que Gonzalo, un jugador muy joven del Real Madrid, podría llegar a la Juventus siempre que Dusan Blažović lo dejara el equipo. Pero hoy, exactamente, Gonzalo, que estaba relegado en el banco del Real Madrid y Xavi Alonso no le tenía mucha confianza, hoy el Real Madrid ha derrotado por 5-1 al Betis y Gonzalo ha convertido 3 goles. A recapacitar, seguramente tendrá que estar pensando Xavi Alonso si lo deja partir.
Claro. Dejamos el fútbol y nos vamos al motor, porque hay que hablar del acontecimiento deportivo de este primero de año, que es el Rally Dakar. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, se corrió la primera etapa, Jambu Jambu, de 105 kilómetros de enlace, 305 kilómetros de especial, en motos Edgar Canet, el joven piloto español que conduce una KTM, ganó la primera etapa y había ganado el prólogo. Por lo tanto, es el puntero de la competencia en este momento en motos, sorprendiendo a todos. Tenía muy buenos antecedentes, pero en su debut en la categoría máxima de motos es increíble lo que está realizando. Y también todos los días SBS transmite el Dakar con un resumen de 1 hora. Y en coches, el ganador fue de la primera etapa, Guillem de Mevius, de Bélgica, conduciendo un Mini. Y en la categoría de Challenger, un argentino para Sudamérica, se fue la victoria. David Sile en Taurus ganó su primera etapa en el Challenger, la competencia de El Dakar. Nicolás Cabrigliasso y su navegante o copiloto, Valentina Pertigarini, que son los defensores campeones del año pasado, terminaron tercero. Por lo tanto, los equipos argentinos están dando muy bien en estas dos, en este primer día de competencia del Dakar 2026.
Excelente. Pues nos vamos ahora al tenis, Juan. Hay que hablar de la United Cup.
Claro que sí. En el grupo B, en Sydney, ayer Canadá derrotó 3-0 a República China. Dominó completamente Canadá a China, y también tenemos resultados que Gran Bretaña derrotó a Japón por 2-1 en Perth. En Sydney, Alemania por 3-0 a Países Bajos, y en estos momentos está jugando República Checa con Noruega en el grupo D en Sydney. El primer partido entre Barbora Krejčíková de República Checa derrotó por 2-0 a Melint Helgo de Noruega. Y en este momento están jugando los varones y está ganando República Checa por 7-5. Y no hay que perder de vista que comienza también el Brisbane International, donde hay partidos hoy toda la tarde y viene transmitido por la televisión abierta.
Muy bien. Hablamos también ahora de una noticia de atletismo.
Claro que sí. La keniana Beatriz Chebet, el récord del mundo en 5.000 metros, campeona olímpica en 5.000 y 10.000 metros, ha anunciado que no va a participar en el campeonato de cross que comienza este sábado en Florida, producto de que está embarazada y espera su primer hijo. Espera que todo salga bien, se despide de las pistas en esta temporada, pero sí dice, nos vemos el 2027 porque va a llegar con todo, muy contenta luego de ser madre y a prepararse para las Olimpiadas del 2028.
Muy bien, y terminamos con ciclismo.
Claro que sí. La noticia del ciclismo que llega aquí, Amanda Spratt, una veterana ciclista de 38 años, ha anunciado que se retira del ciclismo al final de esta temporada. Comenzó su carrera con la BMX, luego defendió el equipo australiano Green Edge y ahora estaba defendiendo al Lead Trek de Estados Unidos. El 2025 ganó oro por equipos en el Mundial de Ciclismo en Ruanda. Una gran ciclista australiana ha dejado un mensaje muy importante para el ciclismo joven. Hay que seguir trabajando, hay que seguir defendiendo la camiseta amarilla australiana, pero sí, ella feliz de compartir este último año con todos los ciclistas jóvenes, dejar su experiencia y al final de año se retira del ciclismo mundial, que ganó 3 veces el Tour Down Under acá en Adelaide, que comienza una nueva versión del Tour Down Under, comienza a fin de mes.
Excelente, pues ahí estaremos pendientes. Muchas gracias, Juan.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.